the bridal shop in Flushing, Queens.
En un mundo que nos obliga a actualizarnos o morir, hacemos una pausa para hablar de lo que nos interesa. Obsolescencia programada.
De espaldas a mi lado, me dije el pavo este quién es. Luego ya razoné, la culpa es del alcohol. Debí mezclar ayer hasta volverme maricón. ¿Y qué dirán de mí?
Dirán que eres gay.
Lo tendré que asumir.
Como si
estereosexual con mi novia, no sé, creo que se lo diré de forma gradual para que no le siente mal. Pero por el squash es mejor no volver. No sé a quién día en las duchas no me pueda contener.
Muy buenas tardes, tengan todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos una vez más a su programa Obsolescencia Programada. Desde Radio UDG en Lagos de Moreno les saluda Karen Caudillo, esperando que tengan un muy buen inicio de semana. Y pues como siempre me complace presentar a mis compañeros. El día de hoy está Marco y David. Chicos, ¿cómo se encuentran el día de hoy?
Hola Karen, ¿cómo estás? Pues yo... Estresado esta semana, la verdad es que son puros departamentales.
Final de semestre.
Se está juntando todo. Bueno, ya solo son exámenes, pero...
Pesan.
Pues, la verdad es que sí.
Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Pues yo estoy muy bien, me estoy incendiando por dentro y por fuera, pero conservo la calma, ¿no? Entonces ando medio fogoso, dice Marco. Pero muy bien, estoy muy feliz de estar una vez más aquí compartiendo este bonito espacio con ustedes.
Bueno, nos falta un integrante.
Lorna, precisamente hablando de depas, pues ella está en examen ahorita. Ajá. Y nos
esperemos
comentó que...
Pues esperemos que en algunos minutos se integre, ¿no? Ajá. Y si no, pues nos
que le vaya
falta
bien, que sí pase.
Y que sí, sí pase y le vaya muy bien.
Ojalá nos esté escuchando ahorita, ¿no? En el depa. Bueno.
Y bueno, pues el día de hoy les vamos a hablar acerca del pasado 17 de mayo, que fue el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Entonces, pues vamos a hablarles un poquito acerca de lo que es la diversidad sexual, de lo que implica la comunidad LGBTTI, y pues vamos a hablar un poquito acerca de... Q, también falta la Q.
También.
Y pues también vamos a hablar un poquito acerca de cómo son estos mitos o cómo son estas...
Estereotipo que se genera.
Ajá, también podemos hablar un poquito acerca de cómo se trataba la homosexualidad antes, cómo la llevamos ahorita... Entonces, pues para comenzar, a mí me gustaría pues aclarar lo que implica la comunidad LGBTTIQ. Por ejemplo, la L pues va encaminada a cuando la persona lesbiana, que es una mujer que se siente atraída erótica y afectivamente por mujeres. Pues la G es por la persona gay, que es el hombre que se siente atraído, erótico y afectivamente por hombres. Y pues la B es bisexual, que son personas que se sienten atraídas, erótica y afectivamente, ya sea por hombres o por mujeres. En cuanto a las primeras tres T, hablamos de la persona transgénero, la persona transexual y la persona travesti. Aquí es muy importante aclarar estas diferencias porque siempre se tiene como una idea errónea de cada una de ellas. Por ejemplo, la persona transgénero es una persona cuya identidad de género no corresponde con el sexo asignado al nacer. Por ejemplo, yo soy, mi sexo al nacer asignado pues es mujer, pero yo me identifico con el sexo opuesto. Entonces, el transgénero pues se viste tal cual como el género que se identifica. Uh-huh. La persona transexual no solamente se viste, sino que se induce quirúrgicamente a cambiarse completamente el sexo. Esa es la diferencia entre esos dos. Y la persona travesti, pues utiliza una expresión de género como su vestimenta, su forma de hablar, etcétera, considerando su género diferente al suyo y solamente se viste ocasionalmente del sexo que ella se identifica.
Y de hecho es muy importante que hagas esta mención, Karen. A lo mejor mucha gente que nos está escuchando dice, bueno, pues ya está, es un tema que se está tratando mucho y más porque pues la fecha acaba de pasar, ¿no? Pero yo creo que no sigue siendo siempre un tema, pues, que se tiene que hablar de ello y se tiene que tratar. De hecho, tú comentabas al principio sobre que íbamos a hablar sobre estos, incluso hasta tabús o estereotipos que se tienen. Y es que fue hasta 1990 cuando la Organización Mundial de la Salud despatologiza de enfermedades mentales a la homosexualidad, pero solo la homosexualidad. No ha ocurrido eso en las personas trans, entonces todavía pues hace falta camino por recorrer porque se está atentando contra pues derechos humanos que han sido, se les han cancelado, se les han usufructado a estas personas y por lo tanto pues creo que debemos comprender y empatizar con ellos en la circunstancia y todas las demandas que manifestaron ahora precisamente este día y continuamente todos los días del año.
Sí, porque como lo mencionas anteriormente, pues la homosexualidad era catalogada como un trastorno mental. Y si nos vamos un poquito todavía más atrás, vemos cómo eran castigadas las personas.
Pues hasta la fecha, ¿no?
Bueno, sí, todavía en algunos lugares.
O sea, a lo mejor de manera oficial, o legal, en términos legales, ya no se considera una patología. Sin embargo, vemos todavía en el colectivo que sigue existiendo gente que lo considera pues como una enfermedad, pues incluso como algo peor, ¿no? Tratándose como de no una persona, sino como de algo inferior.
Sí.
He escuchado los casos de gente muy afín a la iglesia o gente pues de ideología muy conservadora que pues sí dicen, bueno, con esas personas de lejitos, ¿no? Porque no se me vaya a pegar o cosas graciosas de ese tipo.
Pues incluso, bueno, yo he conocido de gente que lo toma, si nos damos por la parte de la religión, que es un pecado, que eso no se permite, entonces todavía se tiene como muchas restricciones y pues esto implica que no tengan como el goce de sus derechos, porque se sienten atraídas por la persona de su mismo sexo, por los dos sexos o por las orientaciones sexuales que tengan.
Bueno, como bien mencionan anteriormente, pues era visto como un trastorno psicológico. A mí me gustaría preguntarte, Karen, pues, ¿cómo era visto, cuando era aceptado como un trastorno, desde el lado psicológico, cómo era tratado, entre comillas, o qué procedimientos habían?
Bueno, pues anteriormente se tenían, ahorita se le llama ya centros de salud mental, antes eran psiquiátricos, antes manicomios. Entonces, en los manicomios se ingresaban a las personas y les hacían un sinfín de tratamientos, como electroshocks, o incluso como estímulos de condicionamiento, donde si llegaba incluso a tocarse o a tener atracción hacia la otra persona, pues había como un castigo, ¿no? Entonces los hacían ver como que realmente estaban enfermos, como que tenían algo mal en la cabeza. Y fueron un sinfín de experimentos, por así decirlos, en donde los trataban como algo muy negativo.
O hasta incluso, bueno, no me atrevería a hacer esta aseveración tan fuerte o tan tajante, pero se les atribuía como una calidad inferior de una persona, como, o sea, como si ese trastorno fuera como degenerativo y los situara en una posición pues inferior o distinta al trato de una persona entre comillas normal, porque cabe recalcar que pues bueno, todo esto tiene que ver con una construcción social que vamos manifestando. Como tú bien decías, Karen, al principio también es muy importante, ahora que estamos hablando sobre esto, diferenciar entre orientación sexual e identidad de género, porque muchas de las veces se suele confundir. La primera tiene que ver hacia a la atracción que tenemos sexual de una persona, con quien queremos estar. Es decir, puede haber una mujer que quiera estar con una mujer, puede haber un hombre que quiera estar con un hombre y más variantes, ¿no? Y la identidad de género es tal cual como nos percibimos. Es decir, aunque tu sexo haya sido distinto, tú te percibes, en este caso fueras hombre, te percibes como, te identificas más como una mujer, ¿no?
Así es. Bueno, pero acabas de mencionar algo muy importante, también depende del contexto en el que nos situemos.
Claro.
Porque incluso ya en la India las pueden ser credenciales o el IFE o lo que tú quieras. No solamente está el sexo masculino o femenino, también está, creo, ya el trans. Entonces hay algunas sociedades en las que sí los aceptan, incluso es como una tradición o puede ser como algo muy bien aceptado, pero pues que realmente nosotros no tenemos.
Sí, pues bueno, cabría recalcar de que pues provenimos de una tradición, por así decirlo, en la cual se nos manifiesta que pues solo hay estas dos, ¿no? O hay una de dos sopas, o eres hombre o eres mujer, cuando realmente creo que desde siempre ha habido pues una gran variedad que ya se ha manifestado, pero que hasta ahora quizás van manifestando como estos ecos, y se les está otorgando ciertos espacios en el área política, en el área pública.
Y que incluso todavía está como un poco restringido, porque, bastante. Por ejemplo, si a manera legal o manera de papeles, la persona que ya quiere tener como su nombre al género que se identifica, no le permiten. Uh-huh. Entonces todavía le siguen adjudicando como el nombre que anteriormente tenía.
Que yo, bueno, últimamente he leído que, como bien menciona David, la forma de que el género que te identificas, pues ya no es como de uno u otro, ¿no? Hombre, mujer. He visto últimamente que han habido como muchas tendencias a diversas formas de identificarse. ¿Qué han leído ustedes sobre eso, chavos?
Pues bueno, yo desde el área en el que estoy, hemos leído teorías acerca de que si se nace o se hace. Ajá. Entonces, hay muchos aspectos donde dicen que dentro del ambiente familiar, el núcleo familiar, pues implica mucho el hecho de que pueda generarse desde ahí. Sin embargo, yo creo que por eso no aceptan como los matrimonios entre parejas homosexuales, porque dicen que si un niño tiene dos papás gays, va a crecer siendo gay, y cosa que claro que no. Si tú le adjudicas al niño que tiene la libertad de hacer lo que quiera y él tal vez es totalmente heterosexual, no quiere decir que el hecho que tenga dos papás gay va a influir en que el niño también lo sea.
De hecho, ahora también que comentan eso y que tú preguntabas, Marco, si bien ya hay cierta libertad y se han implementado políticas públicas para pues tratar de llegar a una resolución adecuada en cuanto a los derechos de la comunidad LGBT y las demás siglas, LGBTIQ, lamentablemente todavía sigue existiendo este espacio vital que es la familia, que es el núcleo en el cual ellos quedan como vedados, ¿no?
Sí.
Lamentablemente pues es el espacio en el que se supone que es la construcción de una persona donde se va a generar el individuo como tal. Claro, aportándolo también otros núcleos, ¿no? Como la escuela, la familia, bueno, los amigos,
etcétera.
Demás cosas. Pero sí, el núcleo esencial muchas de las veces relega a las personas que tienen una orientación distinta o una identidad también distinta, y pues eso se ve afectado también en una descomposición, que yo lo veo así como una descomposición social, porque si desde ahí estamos ya relegando a ciertas personas de cosas básicas, que puede ser hasta incluso el mismo techo, porque ha habido gente que, o miles de personas que los corren de sus casas o les dicen, ¿saben qué? Pues aquí no vamos a soportar a una persona así, ¿no? Entonces los relegan, y pues eso claro que va afectando pues toda la condición de su desarrollo futuro.
La forma en cómo se desarrollan, cómo piensa, cómo hace las cosas. Porque incluso yo he conocido señoras en la actualidad que dicen, ay, ¿no supiste que el hijo de tal persona es gay? Sí, está enfermito. Y es como, sí. Todavía tienen como la idea de que es como una enfermedad o es algo realmente malo.
Claro, yo creo que realmente no es así y tenemos que pues trabajar en ello. Chicos, vamos a ir a nuestro primer corte de estación. No dejen de sintonizarnos aquí en Obsolescencia Programada. En unos instantes volvemos.
Obsolescencia Programada. Volvemos después de la pausa. Ya regresamos a Obsolescencia Programada.
Nada tienen de especial dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder.
Estamos de vuelta aquí en Obsolescencia Programada. Les recordamos el tema de hoy. Aprovechando el 17 de mayo, que fue el Día Internacional contra la Homofobia, estamos hablando sobre la comunidad LGBTIQ. Y bueno, les recordamos los números en cabina para que nos hagan saber sus opiniones, sus preguntas. Les recordamos el 403-1413 y el 01800-701-2119 para que nos hagan sus llamadas aquí en cabina. Y bueno, chicos, antes de entrar de nuevo a aire, estábamos comentando un poquillo sobre personas influyentes que realmente pues han tenido peso en la historia humana, pero incluso a veces por haber sido homosexuales no ha tenido como ese reconocimiento. Ajá. Estábamos comentando sobre un físico matemático que es considerado el padre de la computación. Él fue Alan Turing, que por cierto hay una película en Netflix que se llama El Código Enigma. No sé si alguno de ustedes la ha visto.
Yo sí.
Pero bueno, realmente él tuvo una participación muy importante en lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Gracias a él fue, bueno, se pudo descubrir un código secreto nazi que pues gracias a ese descubrimiento le impidió la bueno, era como un ataque hacia los Estados Unidos. Pero realmente por el hecho de en esos tiempos por ser homosexual no fue reconocido, incluso fue tachado. Uh-huh. Y me andaba recordando ahora que comentabas como los tratamientos que tenían antes con la gente homosexual. Uh-huh. En una parte de la película, de hecho lo internan en un centro de estos queriéndolo cambiar de sexo. Sí. Y bueno, la forma en cómo lo trataban y cómo no lo reconocían simplemente por ser homosexual a pesar de la capacidad mental y todo el aporte que él dio. Uh-huh. Entonces, estábamos comentando, ¿tienen ahí ustedes algunos personajes también importantes?
Pues yo había leído que también Leonardo da Vinci, que bueno, pues ya sabemos la maravilla de personaje que fue él, pintor, escritor, poeta, etcétera, y pues que él mantenía relaciones sexuales con sus alumnos. Y pues también la forma en la que en ese entonces pues no se aceptaba tal cual esta orientación. Y también había leído,
pues también está el caso de Federico García Lorca, un poeta español. Ah, okay. Que hasta la fecha, bueno, durante toda su obra se le consideraba que no lo podían tildar de homosexual. Uh-huh. Entonces, como era una figura muy reconocida y es un representante pues de la literatura española. Uh-huh. Como mencionábamos ahorita, ¿no? O sea, el hecho de que él fuera homosexual, o sea, estaba mal visto. O sea, si, ¿cómo podía ser una persona como él, tan íntegra, tan fundamental en una de las artes, que es la literatura, ser homosexual? Hasta tal punto que el estudio de una obra de este poeta ocultó su orientación sexual, de acuerdo con Luis G. Martín. Mientras recuerda que su familia, la familia de Lorca, escondió su orientación hasta los años 70. Es decir, no se permitió que se dijera que Federico García Lorca, el poeta, fuera homosexual.
Yo creo que también en la actualidad lo vemos, ¿no? Que incluso algunas personas tienen que tal vez casarse con una persona del otro sexo para aparentar o para no poder salir porque tal vez en la familia no es buen visto o porque simplemente no lo aceptan.
Ahora que mencionabas lo de Leonardo da Vinci, el hecho de que tenía relaciones sexuales con sus alumnos, me remonta mucho a la cultura griega y la romana. O sea, a mí me ha gustado mucho, particularmente la cultura romana, he leído algunos libros, y esta práctica de la homosexualidad era muy común. Ellos realmente incluso creían que el conocimiento, al menos los griegos, que eran tan personas tan preparadas filosóficamente, grandes matemáticos, también poetas, ellos creían que era parte de transmitir el conocimiento a los estudiantes. Entonces, era como darles a los estudiantes la posibilidad de empezar a superar al maestro. Y realmente los emperadores, desde lo más alto del imperio hasta, digamos, las sociedades más bajas, era muy normal la práctica homosexual en esos tiempos. Todo empezó ya cuando empezaron a ver como este tipo de situaciones cuando se da lo de cómo implementar la religión. Entonces ahí fue como empezó a ser perseguida toda esta situación.
A mí lo que me llama la atención, quizás saliendo un poco de lo que tú comentas, lo que estás comentando, Marco, perdón, es por qué nace este como temor o fobia hacia las personas que son homosexual o hacia esta orientación. O sea, es decir, creo que ahí detrás de eso hay como un discurso encerrado de como de odio o hasta incluso de desmeritación hacia lo femenino. Es decir, un hombre no puede tener ninguna característica femenina, porque creo que tiene que ver con, o ustedes qué opinan, supongo que a lo mejor tiene que ver con con esa desvalorización que todavía seguimos arraigando hacia lo femenino. En sí suena como un tanto paradójico, siempre lo he dicho, porque aquí en México se idolatra a la madre, se idolatra a la familia, a las mujeres de nuestra familia. Sin embargo, pues siempre seguimos con estos lastres de asumir a lo femenino como algo que no da el ancho, ¿no? Que nunca va a dar el ancho y que nunca tiene como la capacidad de hacer algo. Lamentablemente mucha gente lo considera así, quizás no de manera tan directa, pero sí inconscientemente, y creo que eso se ve reflejado en esta, incluso como, pues, sí miedo, ¿no? Así incluso de que, ay, no me vaya a ver de esta manera porque van a pensar que soy afeminado, o no me vaya a ver de esta manera porque me pueden decir algo. ¿Ustedes qué opinan?
Pues tiene mucho que ver, con el ego también que existe masculino, ¿no? El hecho
del macho.
Esa fragilidad que se muestra ante, pues, mostrarse fuera de lo que está, digamos, determinado o aceptado en un hombre. Entonces, como bien mencionas, la desminorización de la mujer a la par de este ego, este comportamiento de querer ser dominante y agresivo, y esto creo que es lo que ha creado como un rechazo muy fuerte, sí. Incluso como lo mencionas, un tanto como odio, ¿no?
Como esas, yo siento que, bueno, es más bien como esas pautas de conducta que por el hecho de ser hombres tenemos que seguir al pie de la letra, ¿no? Es decir, sí. No podemos como darnos la o atribuirnos alguna cualidad que, entre comillas, se supone que es propiamente de mujeres, ¿no? O sea, es decir, un hombre no puede ser sensible, ¿no? Un hombre no puede llorar enfrente de los demás porque ya estás mostrando ahí un punto débil. Entonces creo que ahí tiene que ver como todo ese discurso y por qué a las personas homosexuales y demás gente de la comunidad LGBTTIQ se les da un trato muy diferenciado. Entonces siento que es como no asimilar la otredad.
Sí, porque como tú mencionas, de manera directa o indirectamente están los famosos insultos de es que eres un mariquita o eres una niña.
Sí, sí, sí.
Entonces eso también fomenta muchísimo que exista todavía más el rechazo hacia...
Y es bastante curioso, ¿saben? Ahorita que comentamos esto, creo que ya, a lo mejor estamos desviando un poquito, tiene que ver con cuestiones de género, pero tiene también relación con lo que hablamos,
sí, claro.
Porque parte de ello está intrínsecamente relacionado, pero recordé unos 2 años más o menos, estaba yo en mi casa y fue a visitarme una prima, esta prima pues tiene ahorita como 16 años, entonces yo me desperté muy tarde y va y me toca mi cuarto y me dice, ya levántate, pareces mujer, no haces nada. Y me lo dijo ella, ¿no?
Ajá.
Entonces me llamó mucho la atención que me lo mencionara ella y después hablé y le dije, oye, pues entiendo que es como cotorreo, ¿no? De que llegas y me quieres molestar, pero ¿por qué te atribuyes eso, no? O sea, ¿por qué el utilizar eso de eres mujer?
Incluso en Facebook vi un video muy genial donde pasan a diferentes personas de diferentes edades una por una y les dicen que hagan ciertas cosas. Pasan a una mujer como de 30 años y le dicen, a ver, corre como niña. Y corre simulando como una niña.
Oh, sí, está muy bien ese
como ejercicio. Como corriendo muy lento, como en forma burlesca, ¿no?
Mucha cadencia.
Ajá, dice, ahora, no me acuerdo qué más le dijo, haz ciertas cosas como niña, o grita o pega como niña. Y luego pasan a una niña, le dicen, corre como niña. Y la niña corre muy fuerte. O sea, desde ahí se ve cómo le estamos adjudicando al sentido de niña o de mujer, como minorizándola, incluso nosotras mismas, como tú lo mencionaste, ¿no?
Sí, pues yo creo que se trata de eso, ¿no? Como generar esa ruptura de
estereotipos.
De estereotipos o valores, pautas de conducta, vuelvo a lo mismo, de que tenemos preconcebidas, ¿no? De lo que debe de implicarte ser hombre y de lo que debe implicarte ser mujer. Y también como... pues asimilarnos, ¿no? Yo siempre comento eso con la gente que tengo más cercana, mi familia, mis amigos, ustedes también, sobre pues tratar de asimilarnos en la situación de la otra persona, que en este caso pues no es tan fácil en un mundo que pues hay, en donde hay tanto odio, no solo, ahorita estamos hablando de la comunidad LGBTTIQ, pero también tiene que ver con un odio que surge a partir de lo que es distinto a mí, pues no lo acepto o no le doy cabida dentro de mí mismo. Entonces esa sería como una reflexión quizás a tomar en cuenta.
Que realmente como estos estereotipos son como una carga social muy, muy fuerte que tienen tanto como hombres y mujeres. Y hablamos ahorita del hecho de que un hombre quiera ser afeminado, que es como salirse de lo que está normal,
¿no? Te asusta, ¿no? Sí. Les da risa.
Pero también del otro lado, o sea, el hecho de una chava que no se comporte, entre comillas, como mujer.
Claro.
También como que es como un impacto muy fuerte en la sociedad, como de tú siendo mujer y no te comportas como
mujer. Genera desconcierto.
Entonces son como cargas sociales que tanto los hombres y las mujeres sufren mucho. Y creo que, como bien mencionas, está por este estereotipo que tenemos bien marcado de cómo debe de ser, ¿no? Entonces, sí, es como empezar a cambiar este tipo de ideologías. Y lo que mencionaba Karen, me llama mucho la atención que incluso, pues, los niños como que no tienen esta idea de ser de una forma, ¿no? Sino como realmente ella puso en el ejemplo, son como ya personas que han desarrollado su propia integridad, su propia toma de decisiones, las que uh-huh. ya están tomando este tipo de actitudes.
Y yo añadiría, que son personas en proceso de construcción, en la cual todavía estas cuestiones de las pautas no se les ha impregnado totalmente. Y por lo tanto, pues un niño no haya diferencia, o sea, él no uh-huh. ve diferencia entre cierto acto o tal acto. Ahora que están comentando esto de los videos en redes sociales, pues nosotros las trabajamos mucho, estamos sí. mucho tiempo en ellas. Entonces creo que es una manera como de compartir o enlazar ciertas situaciones. Yo veía un video en el cual un niño, no recuerdo de dónde era, grababa un video con su mamá. Y decía que estaba molesto porque en la tienda él quería, creo que, uh-huh. unos pantalones de un color que la señora le dijo, es que esto no, esto es de niña, tú no puedes ponértelo. Entonces él dijo, ¿por qué? Si yo quiero poner unos pantalones, o no recuerdo qué era, una prenda, sí. no me lo puedo poner porque es de niña. Dice, ¿quién dijo que los colores son de niña y cuáles son de niño? Ajá, entonces,
solo son colores.
Creo que los niños, a la verdad, son muy inteligentes, creo que son más inteligentes de lo que podemos creer. Y hay veces que tenemos que escucharlos más a ellos que a nosotros mismos, porque podemos aprender bastante.
Sí, es que como lo mencionas, aún están bombardeados de todas las pautas sociales que nosotros ya traemos arraigadas, de todo el tiempo que ya llevamos aquí, ¿no?
Claro.
Entonces, pues, para continuar con el tema, vamos a ir a nuestro siguiente corte. No se despeguen, que regresamos.
No estoy yo por la labor.
Vamos a una galaxia muy, muy lejana, pero volvemos en breve. Obsolescencia programada. Estamos de vuelta.
Estamos aquí de regreso en Obsolescencia Programada. Como ya mencionamos, a todas las personas que apenas nos están sintonizando, estamos hablando acerca del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, que pues se festejó el pasado 17 de mayo. Y bueno, estuvimos hablando un poquito acerca de cómo se ha llevado esto de la homosexualidad a través del tiempo, en las sociedades, los contextos. Y pues, a mí me gustaría mencionarles que aquí en el estado de Jalisco hay 14 municipios que castigan prácticas homosexuales. Y pues, entre algunos de los que mencionaré, pues, por ejemplo, está Autlán de Navarro, Tequila, Jalisco, Tapalpa, El Salto, Zapotlán del Grande, Tepatitlán, Colotlán, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, es Jalisco, ya son más de 10...
Jalisco y esta zona de Los Altos.
Así
es. Precisamente.
Exactamente.
Es la zona de Los Altos que, pues, esto nos da reflejo de que todavía, pues, es una sociedad, pues, un tanto cerrada.
Así es.
Bastante cerrada. Y, pues, para abordar más sobre esto, incluso también estábamos revisando aquí con el equipo de Obsolescencia Programada que ser homosexual es delito en 72 países y en 8 se castiga con pena de muerte. ¿Cómo les parece ese dato?
Muy fuerte.
Imagínense, ¿no? O sea, la pena de muerte, o sea, como si no pasara nada, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿dónde queda la integridad de la persona?
Los derechos
queda
humanos,
su derecho,
¿no? O sea, incluso sí. verlo de esta manera, ¿no? Le están castigando a un nivel, por ejemplo, de una persona asesina, de un violador, no sé. Y no me imagino realmente cómo es la calidad de vida de la persona. ¿Cuánto se tiene que esconder? ¿Cuánto tiene que sufrir? ¿O realmente cómo vive?
Pues imagínate con un terror, con un miedo diariamente, Y para ahondar más en ello, perdón, la pena de muerte para relaciones homosexuales está vigente en 8 estados. Uh-huh. En Irán, Arabia Saudí, Yemen, Sudán, y aplican también los territorios de Somalia, Nigeria, entre algunas provincias. Luego, en otros países como Pakistán, Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, la pena de muerte está técnicamente permitida por una interpretación de la ley islámica, aunque no se aplica. Uh-huh. Entonces, eso me deja pensar en que realmente, digo, no es de que uno vaya a decir que la situación está muy bien aquí en México, uh-huh, pero realmente sí se van generando ciertos avances, sí se va trabajando en ello, y
si
creo que...
¿Si lo comparamos?
Si lo comparamos, creo que sí estamos con una... Es muy desproporcional el asunto, y pues vamos en buen camino quizás, pero todavía falta muchísimo, muchísimo por recorrer y muchísimo por tratar y develar también.
Sí, y es que inclusive aunque no haya una ley tal cual establecida para castigar a las personas homosexuales, lo vemos que de manera indirecta hay rechazo social, discriminación, no sé, incluso hasta violencia o acoso, ¿no?, a las personas.
E incluso también dejando de lado la cuestión, también absorbiéndola, dejando de lado y absorbiéndola al mismo tiempo, no se trata nada más como del trato en relación directa en relaciones sociales, ¿no?, personales, uh-huh, sino que también en la atención a servicios, en servicios de salud incluso, sí, se ven arraigados o se ven hasta incluso pues dejados de lado, no se toman en cuenta. Uh-huh. De hecho, ahora que se conmemoró esto, el 17 de mayo, el Instituto del Seguro Social, el IMSS, mostró avances de la implementación de un protocolo para el acceso sin discriminación a la prestación de servicios de atención médica de las personas de la comunidad LGBTIQ, y se pretende reflexionar con esto sobre estar sensibilizado, uh-huh, y más que sensibilizado, estar capacitado, porque se le tiene que dar un trato que no mucha de la gente, nosotros podemos comprobarlo, ¿no? Cuando vamos al seguro, a veces se da un trato como muy autómata, como sí, de llegas y casi casi es como si te estuvieran vendiendo algo, ¿no? No hay ese trato humano, no sí, hay como esa uh-huh, sensibilidad que se debe plantear. Entonces ahora con estas personas que si de plano no las toman en cuenta o las ven como con cara de aléjate de mí, uh-huh, pues creo que sí se necesita, más que reflexionar, también tomar cartas en el asunto.
Así es.
Que también es como de... Bueno, tener como un punto muy muy intermedio, porque también había leído en alguna ocasión que el hecho de tratar diferente a las minorías, por así decirlo, ya sea las personas homosexuales, ya sea incluso, por ejemplo, el hecho de lo que se ha visto ahora del feminismo y todo esto, el hecho de tratar de cierta forma diferente también es en parte violencia, ¿no? El hecho de...
Claro.
Porque les estás... determinando que son completamente diferentes, o sea, no los estás incluyendo. Entonces, como que debe de haber un punto intermedio en el que no te vayas ni a tratarlos mal, ni a tratarlos tan bien que se sientan que no son parte. Entonces, es uh-huh, como también un poco delicado, ¿no?
Eso es muy interesante y muy importante ahora que lo mencionas, Marco, porque lamentablemente estas cuestiones siempre se adjudican la segregación, es decir, como esa diferenciación en la cual la persona pues se ve afectada, ¿no? Sí. También sucede con las personas con discapacidad.
También.
A sí, tal punto de que se les ve tanto que pues ellos mismos se sienten inseguros, se sienten distintos, o por otra parte se hace como si no existieran y se les tacha como de gente sin, pues hasta el mismo nombre, ¿no? O sea, gente sin capacidad, cuando realmente creo que tienen pues otras formas de aprender, de conocer, uh-huh, y de desarrollarse.
Incluso las personas mayores, ¿no? También se ve que el hecho sí, de dar sí, tanta atención, a veces ellos se sí, sienten sí, sí, como ya limitados, incapaces, ¿no?, de hacer uh-huh, las cosas. Entonces también como que afecta un poco a la autoestima el hecho de decir, ¿por qué me están ayudando tanto? O sea, ¿qué quiere decir? Que me ven como
alguien inútil, ajá, o algo así.
Entonces como sí, que también es muy difícil encontrar ese punto intermedio en el que pues el trato sea correcto, ¿no?
Y pues se trata de eso, de en este caso, volviendo a la comunidad LGBTIQ, se trata de resolver pues las necesidades básicas que ellos claro, necesitan, que creo que no se pide algo extravagante o algo no, extraordinario, no, simplemente están pidiendo lo que uno tiene, ¿no?
Volvemos a lo mismo, ¿no? El simple hecho de tener acceso a los derechos humanos.
Por el simple hecho de ser humano.
Que, exacto, bueno, ahora sí, que mencionabas el hecho de la cuestión de salud, no sé si supieron esto de Vicente Fernández.
Oh, sí.
Que estuvo muy sonado porque... Bueno, él tenía un donador uh-huh, del hígado, creo, me parece. Uh-huh. Pero el simple hecho de que podía ser homosexual, él no quiso el trasplante. Entonces, como que también ese tipo de ideologías o No sé si realmente, como decían los memes, él pensaba que se iba a contagiar, entre comillas,
pues algo así. Lamentablemente, yo creo, y hasta suena como muy risible, pero es un poco triste. Creo que sí se tiene esa noción de que, sí, de que hasta incluso ignorancia. Ignorancia, claro, o sea, que se pueda como pegar, ¿no? Como suele la gente decir, es que eso se me va a pegar, ¿no? O sea, se me va a pegar ser homosexual, se me va a pegar ser lesbiana, no, mejor aléjate de mí. Entonces, como bien... Pues muy... Bueno, a mí me da risa, la verdad. Sí. Me da risa, pero en parte digo, qué sí, feo que todavía existe ese pensamiento retrógrado. Y bueno, se supone que es una figura claro, pública. Se supone que, entre comillas, es un artista, ¿no?
Así es.
Y que tenga estos planteamientos o estos prejuicios, pues es realmente algo, pues, horrible.
Pues es como muy feo el hecho de que toda tu trayectoria o quede incluso de lado por un simple... comentario que hayas dicho y ya, o sea, quedas claro, como marcado de una forma en la que realmente todo el esfuerzo, pues ya es como, ya no lo tomas en cuenta, ¿no? Ya solo te vas como por lo que pasó, y realmente me sorprende mucho que, teniendo tanta información en estos días, todavía tengamos este tipo de pensamientos. Sí. Incluso vi un experimento en un... no recuerdo exactamente el país, sé que es extranjero, pero ellos ponían una caseta de dar abrazos. Pero antes de darle el abrazo, le decía, tengo SIDA, ¿no? O sea, saliendo un poco del tema de LGBT. Sí, sí. Pero la gente creía que por el simple hecho de abrazar a alguien con el virus de inmunodeficiencia adquirida, iba a tener como que también ese... se iba a contagiar. Cuando realmente como que las situaciones para que haya un contagio es como que solo por la sangre o transmisión sexual. Pero hay personas que, teniendo tanta información... como que nos quedamos muy retrógradas, ¿no? En este tipo de temas.
En todos los mitos que se tenían anteriormente.
Sí, claro.
Claro, por supuesto. Chicos, vamos a nuestro último corte. No se despeguen, radioescuchas, sigan sintonizándonos. En un momento volvemos aquí en Obsolescencia Programada.
Última pausa y regresamos. Obsolescencia programada.
De regreso aquí en Obsolescencia Programada. Nos marcó Mari Rodríguez, nos manda un saludo al programa y comenta que hace años escuchaba a un psiquiatra decir que cuando una persona es homofóbica estaba reprimiendo su homosexualidad. Pues es una interesante reflexión que nos deja al final. Y regresando a lo que estábamos comentando hace unos instantes de irnos al corte, mencionábamos la cuestión de la ignorancia y me estoy riendo un poco porque decíamos de estos experimentos sociales que hacen, ¿no? Hay uno en donde llega una persona y le pregunta a otro, oye, ¿eres heterosexual? Y la persona responde súper asustada, no, ¿cómo crees? Oye, hasta se molesta, ¿no? Y dice, ¿por qué me dices eso, no? Entonces, creo que a veces hasta ni conocemos el concepto, no conocemos, mucho menos vamos a conocer qué implica toda la cuestión o todos los fundamentos de la comunidad LGBTIQ y demás. Entonces es bastante gracioso y nos pone a pensar cuánto nos hace falta en informarnos, en aprender más y darnos la chance de, pues, de hasta incluso cotorrear con las personas de la comunidad LGBT, porque siento que va a ser muy interesante las experiencias que ellos tienen. A mí se me hace muy divertido las películas, por ejemplo, de la película, no recuerdo, este cineasta español que trata sobre Hable con ella y la película de La piel que habito, no recuerdo muy bien, pero plantea todas. De Pedro Almodóvar, muchas gracias. Sí, se me hacen muy graciosos porque te plantean como esta parte de ver esta situación desde otro punto de vista, sí, que pues uno muchas veces, las veces no lo asimila así.
Pero a mí lo interesante que me parece de estos videos sociales, de estos experimentos, es de que pues si no, la mayoría de las personas que se exaltan o que se sorprenden son personas de la tercera edad, pero también hay muchas personas jóvenes,
sí,
que realmente tampoco tienen idea de lo que es la homosexualidad, de lo que es la heterosexualidad, porque como tú dices, no le llegan y le preguntan, oye, ¿tú eres homosexual? No, no. O no, heterosexual.
Ajá. O si te dicen es homosexual, pues sí, a ratos, ¿no? Y bueno, más sí. que eso, yo creo que se trata de otra vez, o sea, ¿por qué asumir que si eres homosexual, si eres lesbiana, si eres trans, o sea, es algo malo? O sea, sí. esa es la cuestión, o sea, ¿por qué se le ve sí. como algo malo? A tal punto de que pues genera estos encuentros divertidos.
Pues sí. tiene que ver mucho con, bueno, en algún programa hablamos sobre el sistema educativo. Yo creo que ahí falta también mucha educación
sí,
sexual, ¿no? Entonces,
bastante.
Creo que esa es parte de la ignorancia, que no nos enseñen qué cosa es qué. Y también,
que no nos enseñen diversidad.
Exacto, no tener como un rechazo sin antes, ni siquiera, como dices, saber qué implica.
Y precisamente el pasado 17 de mayo celebramos el Día Internacional contra la homofobia, transfobia y bifobia, precisamente porque uno de los objetivos de hacer este día internacional es de que las personas de la comunidad LGBTTIQ pues tengan los mismos derechos que todos, ¿no? El derecho a poder casarse con la persona que ama, el derecho a tener una familia, a, pues incluso lo que mencionamos aquí, ¿no? A tener salud. Entonces, no es como que pidan algo del otro mundo, sino simplemente tener los mismos derechos que tenemos todos. Ya hemos visto algunas notas en donde algunos estados pues ya se permite como el matrimonio igualitario, también incluso la adopción, porque a mí se me hace como una doble moral de las personas que dicen que no aceptan el matrimonio gay y dicen, es que no, ¿cómo lo van a dejar un niño así, así, asá? Y prefieren que el niño esté con personas que lo violentan o que no tenga una buena calidad de vida, cuando estas personas realmente sí lo quieren cuidar, ¿no? Entonces, claro. ¿cómo está esa doble moral de no, hay que dejarlo en donde está y no hay que dejarlo con las personas que realmente sí quieren formar una familia?
Pues sí, de hecho, el tener un núcleo familiar, digamos, heterosexual no te,
no te garantiza
tener uh-huh. pues una educación, digo, una salud mental, pues lo más, bueno, lo necesario, ¿no? Para un niño. Entonces, muchas veces nos vamos con ese prejuicio de, como bien mencionas, de tener, digamos, dos papás, como que le repercute y todos piensan que pues ya va a ser gay o va así a tener es. Otra forma de pensar o como bien lo ven otras personas, que es como un trastorno, que esa familia está mal, ¿no? Cuando a veces muchas familias que son, digamos, entre comillas, normales, tienen muchos problemas, pues, en cuestiones de relación,
sí,
¿no?
En sí, la claro, o sea, la problemática creo que reside, claro, en muchas cosas más, pero en que se ve afectada el modelo tradicional de familia.
Sí.
Entonces, como la gente, cualquier cambio siempre va a alterar a las personas, ¿no?
Sí.
Siempre que viene una revolución, pues eso altera a las personas y genera inconvenientes. Entonces, esto está causando ruido precisamente porque cambia el punto de uh-huh. significación en el cual solo concebíamos que hay un modelo de familia establecido. Pero realmente yo creo que ya en estos tiempos, incluso hasta comentábamos hace un tiempo, no recuerdo si aquí con ustedes o lo comentaba yo con unos amigos, en que ya incluso hasta películas infantiles y caricaturas
ah, sí.
plantean esta cuestión, ¿no? O sea, de que no se trata de un modelo establecido que sea madre, padre, hijo, sino que ya está incluso, pueden haber dos madres, uh-huh. pueden haber dos padres. En el caso, por ejemplo, de la película de Buscando a Nemo, pues también se puede ver eso, ¿no? Uh-huh. O sea,
sí,
el padre que pues está solo y que se involucra una persona para buscar a su hijo, ¿no? Y que entre los dos lo crían y no realmente una pareja como se supone que se le debe atribuir como tal.
Uh-huh.
Incluso también hay otros dibujos animados donde te plantean lo mismo. Y es interesante que ya a los niños o a las generaciones pues más chicas, incluso nosotros también, se les esté mostrando como
sí.
esta parte de ver las cosas. Creo que es importante porque va a generar una inclusión y que no se genere esta violencia que mencionaba Marco. Porque ¿qué pasa cuando llega se evidencia esta diferenciación en el ámbito escolar? Pues
¿sí?
los niños desconocen y al mismo tiempo reproducen lo que aprenden. Entonces van a relegar a esa persona y van a decir, oye, ¿por qué tienes dos mamás? Oye, ¿por qué tienes dos papás? En cambio, si esto se trabajara desde antes, desde una
sí.
etapa temprana, pues no sería nada malo, ¿no? Simplemente se comentaría, pues los papás de tal persona, las mamás de tal persona,
sí.
y se vería como algo normal. Porque precisamente el hecho, como tú decías muy bien, Marco, que tengas una familia, un padre, una madre, no te va a garantizar, no garantiza nunca que el desarrollo de un niño o de la familia en sí va a ser integral. Creo que eso es un error y algo que tenemos que empezar como a desmentir o desfalcar.
Sí, está bien genial porque, por ejemplo, los niños son las nuevas generaciones. Entonces, todavía no tienen este constructo social que nosotros manejamos. Entonces, si se les da como una imagen de un poquito más de diversidad dentro del contexto nuclear o tradicionalista que tenemos, pues en un futuro van a tener un poquito más de accesibilidad a las personas. van a ser más empáticas tal vez, y ya no va a ser como tanto, que tal vez suena como un poco fantasioso, uh-huh, pero pues esperemos que estén un poquito más abiertos a aceptar a otras personas.
Pero pues de eso se trata, que se vaya trabajando, de lo uh-huh contrario, si esto no se sale de esta área, en todo caso el área pues académica, sino que se lleve a hasta incluso nuestros núcleos más cercanos, pues no se va a poder hacer nada. O sea, es como un paso que apenas se está dando, claro, y tenemos que seguir desarrollándolo.
Que sí, de hecho es muy importante esto de dar a conocer como la diversidad que hay. Yo en algún momento también había leído que la justificación de algunos gobiernos para no permitir, digamos, esta cuestión de adopción era el hecho de que la sociedad no está preparada. Y pues ellos se mencionaban directamente en el documento, se mencionaban que era porque los niños no iban a verlo, digamos, como con la aceptación, e incluso iban a causarle un problema escolar, no tanto porque tuviera un malo crecimiento dentro de esa familia, ¿no?
Pero cómo lo asimila, ¿no?
¿Cómo iba a ser tratado por los demás niños? Que realmente, como mencionamos, son personas que simplemente están repitiendo pues comportamientos y patrones que vienen desde más arriba, ¿no? Uh-huh.
Y pues, como decíamos, ¿no? Los niños, nosotros mismos, pues hemos perpetuado esto, porque precisamente así nos educaron, así nos dijeron que tienen que hacer las cosas, pero llega un momento en el que, bueno, uno conoce y puede adquirir un sentido crítico, y es momento de indagar, cuestionar y reflexionar, y dar acciones sobre esto.
Así es. Y pues bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Los invitamos para que nos escuchen el próximo martes en punto de las 3 de la tarde aquí en Obsolescencia Programada. Y pues me despido, mi nombre es Karen Caudillo, espero que nos puedan sintonizar la siguiente semana.
Muchas gracias por sintonizarnos, como bien menciona mi compañera, los esperamos el próximo martes en punto de las 3 de la tarde con un tema muy interesante que tal vez a muchos les llame la atención. Vamos a estar tratando concretamente cultivos alternativos y bueno, pues esperamos contar con su sintonía. Y pues mandándole fuerza a todos los universitarios que andan en finales.
Finales, así es.
Mi nombre es Marco Antonio Reyes, muchas gracias.
Así es, bueno, pues ya nos escucharon Radio Escuchas. Fue un gusto estar aquí con ustedes y compartir este espacio una vez más. Esperamos, como bien mencionó mis compañeros, que nos acompañen en la siguiente emisión, el próximo martes en punto a las 3 de la tarde, aquí en Obsolescencia Programada. Mi nombre es David Barajas, me despido de ustedes, les mando un fuerte abrazo.
En la modernidad no hay nada que esté hecho para durar. Pierre Sansot. Obsolescencia programada. Nos actualizamos en la próxima emisión.